Radio Martí, siempre contigo.
Reclaman al régimen castrista la entrega a la población de la ayuda humanitaria enviada por exiliados cubanos.
Confirma Cuba 56 casos nuevos de coronavirus, elevando a 3.229 el número de contagios en la isla.
Reaccionan miembros de la sociedad civil a la suspensión de vuelos charters privados entre Estados Unidos y Cuba.
Campesinos cubanos continúan denunciando el acoso de la policía política.
Dedica el escritor Ángel Santiesteban un prestigioso galardón literario a los presos políticos en Cuba.
Fallece Oscar Peña, uno de los fundadores del movimiento de derechos humanos en Cuba.
Incauta Estados Unidos el cargamento de 4 buques que transportaban gasolina desde Irán a Venezuela.
Y Estados Unidos y otras democracias del mundo unen sus voces por un cambio democrático en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. Les saludamos a todo el equipo noticioso integrado por el ingeniero Tomás Dariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...31 grados en La Habana, poca nubosidad, sensación térmica de 38, viento soplando a 18 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba, 30 grados centígrados en el termómetro, el cielo un tanto nublado, poco, sensación 35 grados centígrados, un viento soplando a 18 kilómetros por hora, se mantendrá así durante toda la noche y la mañana de mañana hasta llegar al mediodía, donde se presume puede haber algunos chubascos. Eso en Santiago de Cuba.
A las 6:02 comienza nuestro recorrido informativo por Cuba, Paul Sfeir.
Instituciones religiosas reclaman al gobierno de La Habana que llegue al pueblo la ayuda enviada por cubanos del exilio.
Ivette Pacheco ofrece el siguiente informe.
Pastores de diferentes congregaciones piden que el gobierno de la isla deje de retener la ayuda humanitaria enviada desde Miami para los cubanos. Entre ellos se encuentra la pastora María Cristina Rodríguez Pentón, representante en Cuba del Ministerio Internacional de Mujer a Mujer. Desde Santa Clara dijo a Radio Martí.
Lo vemos como una ayuda oportuna, solidaria, como un momento para la unidad en un momento difícil. Y entendemos que tiene que todo el mundo sensibilizarse con este problema. Y al contrario, agilizar el asunto, independientemente de cómo la gente piense, por favor.
Las donaciones recogidas en su totalidad por la iniciativa Solidaridad entre Hermanos se encuentran desde el lunes en el puerto del Mariel, según han informado en las redes sociales sus organizadores, entre ellos organizaciones del exilio y decenas de iglesias cristianas. Por su parte, el Consejo de Iglesias de Cuba califica esta ayuda humanitaria de nueva y ofensiva campaña de la plataforma Cuba Decide y su líder Rosa María Payá. Al respecto, el pastor Alain Toledano, quien oficia en Santiago de Cuba, expresó.
Me informaron desde Miami de que ya la ayuda estaba en aquí. Por la noticia pude ver que ya se estaba firmando, salían en los mapas. Entonces, las instituciones religiosas, los cuales tienen también cierta reputación de que no han pactado con el gobierno y que no están comprometidos con el gobierno y que el gobierno no lo puede manipular, dentro de ellos también están los diferentes partidos políticos, respondieron al llamado de recibir la ayuda y de poder repartir la ayuda.
Cuba y los cubanos la necesitan, dijo Toledano en relación a la ayuda humanitaria enviada desde el exilio.
Y ningún hombre Dios lo creó para que se mantuviera con hambre, sabiendo que hay una cúpula que no escasea de nada. El pueblo cubano es el que está sufriendo las necesidades, por eso pedimos la ayuda internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el MINSAP reportó hoy 56 nuevos casos de coronavirus para un total de 3.229 en un rebrote de la enfermedad que se ha extendido a varias localidades de occidente y centro del país, con alrededor de 277 contagios en la última semana. La Habana mantiene 8 eventos de transmisión local. 33 fueron los casos reportados este viernes, 15 en La Lisa, 5 en La Habana del Este, Boyeros 10 de Octubre y Playa con 2 cada uno, San Miguel del Padrón tiene 3, Plaza, Cerro, Regla y Marianao, 1 cada uno.
En la isla permanecen ingresados un total de 592 pacientes con coronavirus, 3 en estado crítico y 1 reportado de gravedad.
Según el reporte diario, el paciente reportado como fallecido por coronavirus el jueves fue descartado tras un análisis hecho en la necropsia que arrojó que el paciente nunca padeció esta enfermedad.
El número de muertes por COVID-19 se mantuvo en 88 de acuerdo al reporte oficial.
Y el anuncio de un rebrote de COVID-19 en Cuba pudiera tener una doble lectura según expertos que sostienen que los datos no se corresponden con la realidad existente en la mayor de las Antillas.
Luis Guardia preparó este informe y recogió el análisis de la situación en la isla del ingeniero en ciencias informáticas Eliezer Ávila.
Santiago de Cuba transita sin grandes sobresaltos a pesar del alarmante rebrote de la COVID-19.
Los residentes de esta ciudad salen a las calles en busca de productos básicos. Boulevard de la calle General García en Bayamo. Decenas de personas intentan entrar a establecimiento de la red de tiendas recaudadoras de divisas. En la ciudad de Holguín, en los alrededores del Parque Calixto García, las Fuerzas Armadas controlan a la población que durante horas espera para poder comprar productos de primera necesidad. En estas tres urbes existe un denominador común: colas y aglomeraciones.
Sí, están diciendo que la principal forma de contagio es la pega-pega entre las personas. Y usted está viendo en todo el país, en todas las provincias, en todos los municipios, en todos los barrios, esas colas inmensas durante horas y horas, la gente durmiendo desde por la noche. Es imposible, señores, que las cifras en Cuba eran las que estaba anunciando el sistema.
Ahora el régimen anuncia un rebrote de la enfermedad. Aún así, los datos aportados por el Estado Partido no se corresponden con la realidad que vive la isla comunista, según este ingeniero en ciencias informáticas.
La estrategia ahora de la inteligencia cubana es victimizarse por completo. Esos números fueron los números de siempre, inclusive puede que sean mayores. Yo creo que los infectados en Cuba por coronavirus son 100 veces o 200 veces más de lo que se está informando ahora, pero no de ahora, desde el principio.
Ya hoy cerramos el día con 30 casos pendientes y eso va a tener una evolución positiva.
El gobernador de la capital, considerada como el epicentro de la pandemia en Cuba, explica el estado del COVID-19. La Habana, con más de 2 millones de habitantes, viviendo la mayoría de ellos en hacinamiento, con deplorables condiciones higiénico-sanitarias, debería tener, según entendidos en el tema, muchos más casos que los reportados por el oficialismo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y campesinos en Cuba pierden su usufructo por órdenes de la seguridad del Estado. Tomás Cardoso tiene la información.
Dos nuevos casos de acoso por razones políticas en contra de agricultores cubanos acogidos al programa de tierras en usufructo han ocurrido en días recientes, denuncian campesinos entrevistados por Radio Martí. Daniel Alfaro Frías, quien lleva más de 4 años con un usufructo de 64 hectáreas en San Antonio de los Baños, ya fue informado que se les retirará el contrato.
En el día de ayer viene un funcionario y me dejan una cita en la casa en la agricultura municipal. El martes a las 8 de la mañana debo estar yo ahí. Ya para entregarme la resolución que dictaron de que yo no puedo poseer la tierra. Me dijeron que en la Comisión Agraria se había presentado el miembro del Buró del Partido que atiende la agricultura y que les había manifestado que yo no reunía los parámetros políticos o ideológicos para poseer tierra.
Alfaro, quien es miembro del movimiento opositor por una nueva república, considera que el Ministerio de la Agricultura ha sido presionado por la policía política.
Eso era, monje. Y yo lo hice tierra y la he hecho funcionar. Desde hace mucho tiempo la seguridad del Estado viene amenazándome con quitarme la tierra que me sirve de sustento a mí, a mi familia y a varias familias aquí de la comunidad y aledañas a las fincas que yo ayudo en cuanto a la alimentación.
Mientras que en Quemado de Güines, en Villa Clara, otro campesino, Ibar González, que fue miembro del Movimiento Cristiano Liberación, en los últimos 6 meses perdió 2 usufructos.
Fue la Junta Directiva de la CPA, que es dirigida y controlada por la Seguridad del Estado y por el Partido Comunista.
Ibar concluye que hasta le confiscaron producciones y las autoridades dicen que le iban a permitir recoger el arroz sembrado, algo que él duda.
La cosecha de aguacate, que ya iba a empezar ahora, pues la perdí. Todo el trabajo que hice durante el año de trabajo en los frutales, lo perdí. Y la tierra de arroz que tengo, ellos mismos me están saboteando, me están introduciendo cerdos, están introduciendo vacas y eso, para que se me destruya ese arroz.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y durante la conferencia de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, se analizó el impacto del COVID-19 y los posibles cambios económicos que podrían venir y afectar a la población en la isla. Pedro Corso tiene los detalles.
Este jueves inició sesiones otro evento de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana, ASCI, fundada en Estados Unidos en 1990 y que preside actualmente la doctora Silvia Pedraza, quien refiere que la conferencia, como es costumbre, se dedicó a Cuba, con la particularidad de que el azote del coronavirus fue el principal tema tratado en la primera sesión del evento.
Los chinos, por ejemplo, cuando van a hablar de escribir sobre una crisis, tienen que usar dos caracteres. Un carácter chino quiere decir peligro y el otro que quiere decir oportunidad. Y yo creo que todos los ponentes más o menos tenían el tema de que esta crisis del coronavirus en Cuba es, sin duda alguna, como lo es acá también, un gran peligro, pero también pudiera representar una posibilidad de hacer cambios y abrir la sociedad en cierto sentido. Entonces todos enumeraron las formas en que ellos piensan que la sociedad se tiene que abrir mucho más de lo que está hasta ahora abierta si va a poder lidiar con estos problemas. Y es el hecho de que, por ejemplo, hay que apoyar a los cuentapropistas, que hay que apoyar al trabajo individual, el trabajo privado, que se pueden desarrollar vínculos entre lo privado y lo estatal para que empiecen a haber cambios de colaboración, que es importante la inversión extranjera, tanto que venga de los Estados Unidos como de España, aunque sobre los Estados Unidos ellos muy sensatamente subrayaron que depende de las relaciones que se den entre Cuba y los Estados Unidos.
Esta conferencia de ASCI se extenderá hasta el próximo sábado 15 del corriente mes y se está celebrando virtualmente. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el escritor cubano Ángel Santiesteban dedica el premio de la Fundación Václav Havel a los presos políticos cubanos. Amado Gil, con los detalles de este galardón otorgado a un escritor en riesgo.
Por su abierta oposición al régimen cubano y por el costo que ha tenido que pagar por su actitud, la Fundación Biblioteca Václav Havel le otorgó el premio anual a un escritor en riesgo al autor cubano Ángel Santiesteban.
Y realmente yo me siento sorprendido por el premio. Por otro lado, el estar cerca del nombre de Václav Havel es realmente más sorprendente aún.
Explicó que la nominación fue una propuesta del realizador de cine Lilo Vilaplana y el presidente de la Fundación Inspira, Marcel Felipe. Santiesteban es uno de los guionistas de la película Plantados, que narra parte de la historia del presidio político cubano.
La dictadura se va a molestar mucho cuando vea la película. Es una película de testimonio, una película con las voces de los que sufrieron directamente la prisión política.
La Fundación Václav Havel, con sede en Nueva York, argumenta en su comunicado que en 2012 el escritor Ángel Santiesteban fue condenado a 5 años de prisión por su oposición a la dictadura de los Castros y que el régimen intentó esconderlo en un hospital militar alegando un tratamiento dermatológico para privarle el acceso a la Comisión de Periodistas Nacionales e Internacionales que tenía previsto visitarlo en la cárcel donde estaba. Este escritor cubano dedica el premio a los presos políticos, en especial a 2 que guardan prisión en Cuba.
Le dedico el premio a los presos políticos y en particular a Ernesto Borges, que en estos momentos lleva 22 años encarcelado, está perdiendo la vista, tiene problemas de salud, y a Aymara Nieto, que lleva 3 meses en una celda de castigo en el oriente del país, alejado de sus hijos pequeños aquí en La Habana. Y yo que en este caso he querido presentarlos a ellos entre todos los presos políticos.
Santiesteban, ganador en 2016 del premio Reinaldo Arenas de narrativa y el premio Alejo Carpentier en 2001, es autor del blog Los hijos que nadie quiso. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el periodista y activista pro derechos humanos cubano Oscar Peña ha muerto en la ciudad de Miami, víctima del COVID-19.
Peña fue uno de los iniciadores del Movimiento de Derechos Humanos y Democracia para Cuba, junto a Ricardo Bofill Pajés y a los hermanos Gustavo y Sebastián Arcos Bernés.
Formó parte del presidio político cubano y fue encarcelado en Combinado de Este y La Cabana.
A través de los años, ya en el exilio, publicó numerosos artículos sobre Cuba, destacando que de forma permanente la necesidad de que los cubanos reconozcan que tienen derechos y que se organicen para reclamarlos pacíficamente.
También insistentemente le pedí al gobierno de La Habana que aceptara la necesidad urgente de hacer reformas para mejorar la vida de los cubanos.
Oscar Peña enriqueció con sus puntos de vista la programación de esta emisora, Radio Martí, siempre con una marcada vocación democrática. Descanse en paz.
Postmoderno. Todo lo que pasó Después.
Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas.
Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Son las 6 y 15, vistazo a Cienfuegos, 31 grados, intervalo nuboso, sensación térmica de 39. Los vientos soplan a 11 kilómetros por hora. No se avisó la lluvia en el panorama, sino mañana en horas de la tarde.
Camagüey muestra 32 grados centígrados en el termómetro, con una sensación de 35, un viento soplando a 21 kilómetros por hora. El cielo prácticamente despejado se mantendrá así durante todo lo que queda de esta tarde y noche, hasta mañana a mediodía, donde probablemente haya alguna llovizna para Camagüey.
A esta hora damos un vistazo a las noticias más destacadas en los Estados Unidos.
Sí, señor. Las autoridades estadounidenses confiscaron el cargamento de 4 buques iraníes en alta mar que se dirigían a Venezuela cargados con gasolina por violar las sanciones impuestas por Washington. Así informó el Departamento de Justicia y lo calificó como una incautación, la más grande realizada por Estados Unidos de petróleo de Teherán.
Justicia dijo que ejecutó una orden de incautación emitida por un tribunal estadounidense en el Distrito de Columbia y con la ayuda de socios extranjeros.
Aproximadamente 1.116 millones de barriles de petróleo están ahora bajo custodia estadounidense.
El cargamento de los 4 buques fue confiscado después que un juez federal lo autorizara la semana pasada y se dirige en estos momentos hacia Houston, Texas.
El decomiso representa un paso más de presión del ejecutivo de Trump a Teherán y Caracas, contra cuyos gobiernos ha impuesto numerosas sanciones económicas.
De otra parte, Mauricio Claver Carone, el principal asesor para las Américas del presidente estadounidense Donald Trump, afirmó que la presencia de Irán en Venezuela no es nueva y ahora se ha desenmascarado.
Así lo dijo en una conferencia de prensa telefónica. Claver Carone señaló que el mundo ya sabe abiertamente lo que por muchos años se negaba y se cuestionaba.
El funcionario se pronunció en los días previos a la visita de Robert O'Brien, el asesor de seguridad nacional de Trump, que hará la próxima semana comenzando el lunes a Panamá y Colombia y que tendrá entre sus prioridades temas de seguridad y de desarrollo económico.
Y Estados Unidos, junto a otras democracias del mundo, reiteraron este viernes su apoyo a las fuerzas democráticas de Venezuela en su esfuerzo por defender los derechos del pueblo venezolano.
Mediante un comunicado emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se exhorta la formación en Venezuela de un gobierno de transición que organice elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas.
La declaración conjunta fue firmada por el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto Internacional, la Unión Europea y muchos otros países comprometidos con el restablecimiento de la democracia en el país sudamericano.
Señala el documento que el momento para lograr una transición pacífica y democrática en Venezuela ha llegado, porque Estados Unidos y el mundo comparten la obligación de manifestar y respaldar al pueblo venezolano en su esfuerzo por recuperar la democracia.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo de paz que tildó de histórico. El mandatario comunicó la noticia desde el despacho Oval, desde Washington.
Desde allí informa Bricio Segovia de La Voz de América.
Cuando quedan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump se anota un triunfo en política internacional, un acuerdo con el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado.
Después de 49 años, Israel y los Emiratos Árabes Unidos normalizarán por completo sus relaciones diplomáticas, intercambiarán embajadas, embajadores y comenzarán a cooperar en toda una serie de amplios sectores como turismo, educación, sanidad, comercio y seguridad.
El anuncio convierte a los Emiratos Árabes Unidos en el primer país árabe del Golfo en establecer relaciones diplomáticas con Israel y en la tercera nación árabe en hacerlo después de Egipto y Jordania.
La relación se ha convertido en una muy buena relación entre Emiratos e Israel, también con otros países, con muchos países, y creo que verán algunas cosas muy emocionantes, incluyendo en última instancia con los palestinos.
Sin embargo, desde el gobierno palestino, una funcionaria ya ha criticado la normalización de las relaciones con su histórico rival, Israel. Trump, por su parte, instó a que más países de la región sigan los pasos de los Emiratos Árabes Unidos.
Este acuerdo es un paso significativo hacia la construcción de un Oriente Medio más próspero, seguro y político.
Delegaciones de Israel y de Emiratos se reunirán en las próximas semanas para firmar varios acuerdos bilaterales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, el Departamento de Estado designó este jueves al Instituto Confucio en Estados Unidos como una misión extranjera de China, reconociéndolo como una entidad que promueve la propaganda global de Beijing y lleva a cabo una campaña de influencia maligna en los campus estudiantiles de los Estados Unidos.
El Instituto Confucio está financiado por China y forma parte del aparato de propaganda e influencia global del Partido Comunista de ese país, dice el Departamento de Estado.
La administración del presidente Donald Trump ha convertido en una prioridad buscar un trato justo y recíproco con China, que durante más de 4 décadas ha disfrutado de un acceso libre y abierto a la sociedad estadounidense, dijo en un comunicado el secretario de Estado Mike Pompeo.
China se ha aprovechado de la apertura para emprender esfuerzos de propaganda bien financiados y a gran escala para influir en operaciones en este país, según acotó.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó, por otra parte, el jueves del desmantelamiento de 3 campañas cibernéticas de financiación del terrorismo que implicaban al ala militar de Hamas, Al-Qaeda y el Estado Islámico.
Se trata de la incautación más grande realizada de cuentas de criptomonedas de organizaciones terroristas.
No debería sorprender a nadie que nuestros enemigos usen tecnología moderna, plataformas de redes sociales y criptomonedas para facilitar sus agendas malvadas y violentas, dijo el secretario de Justicia William P. Barr.
Las autoridades incautaron millones de dólares, más de 300 cuentas de criptomonedas, 4 sitios web y 4 páginas de Facebook relacionadas con la actividad criminal.
Los fondos confiscados podrán ser destinados de manera total o parcial al Fondo de Estados Unidos para Víctimas del Terrorismo.
Y camino a las elecciones presidenciales en Estados Unidos para este mes de noviembre, los partidos demócrata y republicano realizarán sus convenciones nacionales a partir de la semana próxima.
Informa Arnaldo Rojas de La Voz de América en Houston.
El lunes arranca de manera virtual la Convención Nacional Demócrata, la culminación de un proceso complicado en el cual se oficializará la selección del candidato del partido en las presidenciales de noviembre.
Esta es una convención totalmente distinta. Estamos en algo que nunca lo hemos vivido.
Cecilia Tavera Webman es delegada demócrata por la Florida y ella ya emitió su voto de manera electrónica. El Partido Demócrata tiene 3.979 delegados nacionales, elegidos en primarias o asambleas estatales con el mandato de apoyar a un precandidato en particular. Para ganar la nominación demócrata se requieren 1.991 votos. En algunos estados, los delegados se reparten de manera proporcional al resultado de las primarias. En otros, quien obtenga la mayoría de los votos se lleva a todos los delegados. En el Partido Demócrata, si ocurre un empate durante la Convención Nacional, los llamados superdelegados tienen la última palabra. Estos son delegados que pueden votar por el precandidato que prefieran.
Cuando se hacen primarias, que se dice que es la primaria para candidato, en realidad al mismo tiempo se está eligiendo una plancha, una lista de delegados.
El Partido Republicano, cuya convención nacional se inicia el 24 de agosto, tiene 2.472 delegados y se requieren 1.237 para obtener la nominación presidencial.
Los delegados de ambos partidos no solo formalizan la elección de su candidato presidencial, también ratifican la plataforma del partido, un programa de gobierno que expone la visión y las propuestas para solucionar los problemas considerados como prioritarios. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Y la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta semana 122 millones de dólares en nuevos programas para alianzas bajo la Iniciativa Desarrollo y Prosperidad Global de las Mujeres y la publicación de varias reformas para afrontar las barreras legales y culturales que enfrentan las mujeres para la participación económica alrededor del mundo.
La asesora e hija del presidente de los Estados Unidos, Ivanka Trump, el asesor de Seguridad Nacional, Robert Bryan, y el secretario de Estado adjunto, Stephen Biegun, hicieron el anuncio con un acompañamiento virtual de aliados del sector privado que incluyeron a Walmart, Microsoft y Mastercard.
La iniciativa busca llegar a 50 millones de mujeres y buscar reforzar el entrenamiento vocacional en poder a la mujer para que triunfe como empresaria y eliminar barreras legales o políticas para que las mujeres tengan una mayor participación en la economía.
De otra parte, los senadores de los Estados Unidos, Marco Rubio y Bob Menéndez, presentaron un proyecto de ley para la promoción de competitividad, transparencia y seguridad en las Américas.
Según un comunicado, Rubio, republicano por la Florida, y Menéndez, demócrata por New Jersey, intentan con la propuesta fortalecer la competitividad económica.
Además, pide que se amplíen las salvaguardas para la infraestructura física y digital, global y se aborden los abusos de derechos humanos por medio de tecnologías de vigilancia digital en América Latina y el Caribe.
El proyecto bipartidista busca mejorar el compromiso económico de Estados Unidos con el hemisferio y abordar el reto regional por las actividades económicas, políticas y de inteligencia del gobierno de China.
Mientras China continúe expandiendo su iniciativa de la Ruta de la Seda, financiada por su gobierno, y sus políticas de endeudamiento en todo nuestro hemisferio, Estados Unidos debe abordar la amenaza que este desafío representa en nuestra región, según dijo Rubio.
Los senadores demócratas Ben Cardin por Maryland y Tim Kaine por Virginia y Ted Cruz por Texas copatrocinaron la legislación.
Estados Unidos, Canadá y México acordaron extender los límites para los viajes que impliquen un cruce de fronteras hasta el 21 de septiembre. En un intento por contener la pandemia del coronavirus, dijo este viernes el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf.
Seguimos trabajando con nuestros socios canadienses y mexicanos para frenar la propagación de COVID-19. En consecuencia, hemos acordado extender la limitación de viajes no esenciales en nuestros puertos de entrada terrestres compartidos hasta el 21 de septiembre, dijo Wolf en Twitter.
Y a las 6:26, un vistazo a Santi Espíritus. A esta hora, 32 grados, hay intervalos nubosos, viento soplando a 13 kilómetros. No hay lluvia en el panorama. Vamos con noticias, pero terminemos. ¿Cómo está esta hora la temperatura en Santa Clara?
Santa Clara, eso le iba a decir. 31 grados centígrados, dice el termómetro, pero la sensación es de 39, un viento a 19 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nubosos. Hay cielo de tormenta a esta hora, posibilidad de alguna llovizna aislada. Se calma esta noche para llegar mañana en la mañana a un cielo despejado. Santa Clara.
Muy bien, a las 6:26, el vistazo a América Latina y otras noticias.
Sí, señor. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega guarda silencio sobre crisis sanitaria, política y migratoria que vive el país.
Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, apareció este jueves en ocasión del 40 aniversario de fundación de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, pero guardó silencio sobre la crisis sanitaria, política y migratoria que vive el país. El mandatario dedicó más de 40 minutos a hablar sobre la historia de la Fuerza Naval, ignorando incluso la advertencia de organismos sociales, como la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, de un segundo brote de COVID-19 que podría dejar, según advierten, más de 15.000 ciudadanos infectados.
Igualmente, las operaciones de la Fuerza Naval aquí en la zona del Pacífico, combatiendo el narcotráfico, el crimen organizado, y en el Caribe también, y en el Pacífico, resguardando los recursos naturales, porque ya sabemos que hay este acto de ilegalidad de algunas empresas.
En una reacción inmediata al discurso presidencial, el analista político Bosco Matamoros dijo a La Voz de América que las palabras del mandatario dejan un vacío en la población que espera un mensaje contundente ante la realidad que enfrenta el país.
El problema que está aplastando a los nicaragüenses es la crisis sanitaria. El problema que está aplastando a los nicaragüenses es la crisis económica. El problema que está aplastando al país es la falta de claridad en el proceso político.
La última comparecencia pública de Ortega fue el pasado 31 de julio, durante el 41 aniversario del Ejército de Nicaragua. En esa ocasión, el presidente también evitó referirse a los serios problemas que afectan al país y a su gobierno. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y pese a las medidas de confinamiento, Colombia continúa entre los países con más casos positivos de COVID-19 en el mundo y más personas fallecidas por el virus.
Desde Bogotá informa Manuel Arias Daranco.
Con cerca de 430 mil casos de COVID-19 reportados, Colombia ocupa el puesto séptimo en el mundo en cuanto a contagios, mientras que la cifra de fallecidos ya supera las 14 mil personas. El país se acerca a los 6 meses de aislamiento preventivo obligatorio, no obstante que varios sectores económicos paulatinamente se han ido reactivando bajo estrictas medidas de bioseguridad. Sin embargo, para el doctor Germán Fernández, exdirectivo de la Federación Médica Colombiana, la indisciplina social es la principal causa del aumento en los contagios y muertes.
Por eso estamos ascendiendo rápidamente en el número de afectados, en el número de fallecidos en relación con las poblaciones.
Mientras en ciudades de la costa caribe colombiana, como Cartagena y Barranquilla, han disminuido las cifras de contagio, en Bogotá la curva epidemiológica no cede, pese a restricciones estrictas implementadas en las últimas semanas. Para el ministro de Salud, Fernando Ruiz, la estrategia implementada para hacer frente a la pandemia ha sido acertada.
Lo que hay son resultados efectivos.
positivos. Les hemos tenido evidentemente resultados en reducir y en hacer un aplanamiento de curvas.
A la par que las autoridades sanitarias atienden la emergencia aumentando el número de unidades de cuidados intensivos en el país, la reapertura económica continúa con planes piloto para reabrir restaurantes y gimnasios, así como las rutas de transporte terrestre de pasajeros, y las aerolíneas se preparan para reiniciar sus operaciones con vuelos domésticos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Don Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Tarias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción se encuentra hoy Patricia Martínez y en la edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sveir. A las 6 de la tarde, 31 minutos, damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. Pinar del Río, mis amigos pinareños, 30 grados centígrados la temperatura, una sensación de 36, el cielo prácticamente despejado, un viento suave, 7 kilómetros por hora. Se mantendrá así, mañana amanece absolutamente despejado en Pinar del Río, pero hay alguna probabilidad de chubascos a horas del mediodía. Se los estaremos informando.
En Holguín a esta hora hay 31 grados, poca nubosidad, pero los vientos soplan más fuerte a 20 kilómetros por hora. Tampoco hay lluvia para esta noche, pero sí, en horas de la tarde mañana tendremos al tiempo también algunas tormentas aisladas.
Don Ricardo Espinosa, ¿qué está ocurriendo en Cuba?
Comenzamos nuestro recorrido porque miembros de la sociedad civil independiente reaccionan a la suspensión de vuelos charter privados a Cuba.
José Luis Ramos tiene la noticia.
El exprisionero político Félix Navarro Rodríguez elogió la política del presidente Donald Trump contra el régimen cubano y calificó de acertado la suspensión de los vuelos o charter privados a la isla.
Nosotros somos de la opinión de que cuantas más medidas restrictivas se tomen contra la dictadura castrocomunista, mejor sería para cada uno de los que estamos viviendo dentro de la nación. Debido a que el régimen no es capaz de tomar una medida que alivie la situación del cubano, no solo de la oposición, de la emergente sociedad civil, sino de toda la población.
Estados Unidos suspenderá todos los vuelos o charter privados, excepto los vuelos o charter públicos autorizados hacia y desde La Habana y otros vuelos charter privados autorizados para fines de emergencia médica, búsqueda de rescate, señala el documento. La medida busca reducir los ingresos del Ejecutivo cubano provenientes de tasas de aterrizaje, estancia en hoteles propiedades de las autoridades de Cuba y otras ganancias generadas por los viajes, según el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. La periodista independiente Miriam Zelaya opinó al respecto.
Hay que ver cómo la medida puede afectar. Creo que sí que en este momento todo afecta un poquito, pero no en la magnitud quizás que está esperando el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Por su parte, Antonio González Rodiles, el director del proyecto Estado de SAP, dijo que es bueno que prohíban esos vuelos que tenían otras motivaciones. Eran utilizados por algunas personas para hacer viajes a la isla y hacerlo de forma discreta, y agregó.
No creo que va a ser una gran variación. O sea, esta eliminación es más simbólica que realmente en cuanto a efecto económico se refiere. Sí habría que ver realmente si se va a continuar en la dirección de seguir apretándole las tuercas al régimen, en lo cual estoy de acuerdo, pero insisto en que tiene que venir aparejado una estrategia para que el pueblo cubano realmente pueda pulsear contra el régimen.
El gobierno de Estados Unidos ha prometido continuar la presión sobre el régimen de Cuba hasta que respete los derechos humanos en la isla y deje de apoyar la dictadura en Venezuela. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Continuar y extender las sanciones son las reacciones de opositores y exiliados a la cancelación de vuelos privados.
En declaraciones a Radio y Televisión Martí, el opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en 2012 y coordinador general del Foro Antitotalitario Unido, manifestó también su posición al respecto.
Ya va siendo hora también de que Cuba sea sancionada, no solamente como gobierno, sino los altos cargos del gobierno. Creo que también, a nombre de FARC, sería bueno ya comenzar a evitar que los miembros del Partido Comunista reciban ayuda de la remesa familiar. Pienso que también los militares debieran dejar de recibir remesas y el exilio y la diáspora cubana. Y en tercer lugar, yo creo que otra medida que fuera muy... es que habría que comenzar a evitar cualquier tipo de reconocimiento desde el punto de vista diplomático por parte del gobierno cubano a la Junta Militar. A mí me gusta decirle a la Junta Militar que desgobiernen. Yo creo que es hora de ir retirando al encargado de negocio y pedirle a todos los miembros de la OEA y de la Unión Europea que hagan lo mismo, que dejen a nivel de encargado de negocio las relaciones entre Cuba y el mundo democrático.
Y los activistas y realizadores de audiovisuales, Lázaro Yuri Valle y Heralides Frometa, fueron acusados de desacato tras un arresto violento contra ambos este miércoles frente a la TRD Vía Azul en Avenida 26, La Habana, cuando intentaban comprar alimentos para la familia, según relataron ambos a Radio Televisión Martí.
Estas fueron las declaraciones de Frometa.
Si la situación que ocurrió aquí en la tienda de Vía Azul fue que yo fui brutalmente golpeada por los policías que tienen aquí en la tienda. De hecho, las conductas del Partido Comunista de Cuba fueron las que mandaron a detenerme porque las desenmascaré. Ahora, yo tengo un núcleo familiar que es un poco extenso, contamos con 10 personas, entre ellos 4 niños. Yo, por ende, no soy una persona que soy colera ni compro ningún producto para revender. Solo es para sostener a mi familia y alimentarnos nosotros, ya que está tan difícil aquí en Cuba el problema de la alimentación con nosotros los cubanos. Entonces, el nivel de impunidad que hay es tan grande que todo lo malo que hace el gobierno viene a parar arriba del pueblo y arriba de lo que reclamamos, lo que está mal hecho. Me hicieron una causa de desacato, por nada, porque no sucedió nada, las imágenes hablan por sí solas. Eso se originó a partir del día 4 de este presente mes, el día 6, donde el administrador del establecimiento esconde los productos y las personas del partido que representan la tienda salen a decirle al pueblo que se acabe el producto. A raíz de ahí es donde ellas justifican conmigo que yo voy todos los días a la tienda cuando en realidad no es así. A ver, yo voy a menudo a la tienda porque desafortunadamente en la tienda todos los días no están los productos que nosotros necesitamos. Los productos están llegando muy alternativamente. Un día llega el aceite, un día llega el puré, al otro llega el pollo. Es decir, no llegan todos los productos juntos. Entonces nos vemos en la obligación que cuando hay alguno de esos productos tenemos que ir a la tienda. Y ahí es donde se justifican con que uno va diario a la tienda. No es así.
Por su parte, Yuri Valle relató que estuvo a punto de desmayarse porque lo tiraron al piso y le pusieron la rodilla en el cuello.
Y nosotros lo único que hicimos fue denunciar la corrupción existente, funcionarios del gobierno, o sea, que están actuando ahí, que son militantes del partido, la dirección de la tienda, que estaban escondiendo los productos y no se los vendían a la población para vendérselo a otra gente. El problema es que nosotros estamos defendiendo porque están arremetiendo contra la población, a represión indiscriminada, acusándonos de coleros, de acaparadores, y en resumidas cuentas, quienes son los acaparadores, el mismo gobierno, la falta de comida que hay en la población es por un problema de dirección, una mala dirección e ineficiencia de los dirigentes de este país. Yo fui agredido por defender a Heralidis, que fue agredida por un policía violentamente. Me manifesté haciendo consigna, o sea, haciendo uso de mi derecho constitucional de libertad de expresión, y fui agredido. Me pusieron una rodilla en el cuello, como se le hizo al norteamericano fallecido hace poco, George Floyd, y casi pierdo el conocimiento. Estuve más de 3 horas para hacer un certificado de lesiones. Estoy acusado de desacato, Heralí y yo fuimos acusados de desacato. Nosotros no firmamos y dijimos que no estábamos conformes, o sea que no estábamos de acuerdo con esa medida que nos querían imponer. Eso es para tener una forma de poder restringirnos, de cierta manera, nuestra forma contestataria de denuncia que tenemos contra el gobierno.
Y este 13 de agosto se declaró en huelga de hambre el preso político Michael Herrera Abones, enfermo de VIH-Sida, reclamando una adecuada atención médica para una dolencia que lo aqueja desde hace meses.
El opositor Zaqueo Báez hizo llegar la información a Radio Martí después de que Herrera Abones lo llamara este jueves desde la prisión donde se encuentra en Guines, provincia de Mayabeque.
En el día de ayer, 13 de agosto, Michael Herrera Abones, activista y coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, quien se encuentra injustamente encarcelado desde hace 5 meses en la prisión para pacientes con VIH-Sida en Guines, me llamó vía telefónica y me informó que le habían salido más de 30 forónculos en el cuerpo, en la piel. Le han salido también varias enfermedades más en la piel, como erupciones, entre otras cosas. Se desconoce qué es lo que tiene Michael en la piel. Le han mandado varios tratamientos los médicos allí en la prisión. Él dice en un audio que sí está siendo atendido, pero que no son especialistas los médicos que lo atienden dentro de la prisión para pacientes con VIH-Sida. O sea, que los médicos no saben nada de VIH-Sida y que, a pesar de que le han mandado varios tratamientos, no dan con la solución a su problema y lo que han hecho es bajarle los CD4, algo que lo pone muy vulnerable ante otras enfermedades. Michael también dice que puede ser un mecanismo del régimen, ya que lo están atendiendo, pero no le dan la atención adecuada. Y por eso decidió en el día de ayer, 13 de agosto, plantarse en huelga de hambre, exigiendo ser trasladado al IPK, donde hay especialistas en esa enfermedad de VIH-Sida y donde puede ser atendido correctamente por los médicos. Y de lo contrario, no va a deponer su huelga hasta ser atendido por especialistas que conozcan de la enfermedad de VIH-Sida.
Y activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, iniciaron este viernes un ayuno en solidaridad con el opositor Miguel Ángel López Herrera, quien lleva a cabo una huelga de hambre reclamando que las autoridades le devuelvan pertenencias que le fueron decomisadas durante un arresto en el mes de julio.
Bartolo Cantillo, coordinador de la UNPACU en Guantánamo, así lo expresó a través de Radio Martí.
Nos encontramos haciendo el ayuno, yo, Bartolo Cantillo Romero, Celina Osorio Claro, Henry Couto Guzmán, Giovanni Salazar Rodríguez y Rolando Mesa Benítez. El ayuno lo comenzamos a partir de esta mañana de hoy, del día de hoy. El ayuno durará 3 días, no comemos durante todo el día. Todos somos activistas de la UNPACU. El motivo de este ayuno es en apoyo a nuestro hermano Miguel Ángel López Herrera, activista de la UNPACU, que hoy ya lleva 22 días en huelga de hambre. Ya en solidaridad con él y por todos los presos políticos también.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo ahora actualizando con lo que está pasando en toda la isla, con la falta de alimentos y con la canallada de los líderes de esa revolución comunista fracasada, hundida en las frustraciones, en manos de una pandilla de delincuentes como los capataces de la finca, que por reprimirlos ustedes, por enviarles comidas en mal estado, por amenazarlos, por darles palizas como lo hace constantemente la Policía Nacional Revolucionaria, que golpea, atropella, reprime, les roba a los ciudadanos, porque más que guardadores del orden, son delincuentes uniformados. Esbirros servides que como pago por sus canalladas y abusos reciben algunos privilegios y migajas, pero como todo tiene su final, un día esa dictadura va a desaparecer, como desapareció la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Quién podía imaginarse que primero caería la dictadura comunista rusa que en Cuba? Nadie lo hubiese imaginado. Y ese día de libertad llegará también para el pueblo cubano y los jerarcas que tienen millones de dólares en sus cuentas en el extranjero, que tienen propiedades, negocios, que administran sus hijos y otros familiares, y esos escaparán con sus riquezas al extranjero. Pero los otros, los que se quedan, los esbirros, que reprimen a los cubanos en las calles, que violan sus domicilios y se roban teléfonos celulares, computadoras, dinero y todo que se les ponga al alcance de las manos, que golpean y torturan a presos políticos, incluidos mujeres, un día despertarán la gente gritando en las calles que se acabó la dictadura. Y me pregunto, y les pregunto a ustedes y a ellos, ¿dónde van a esconderse entonces?
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sí. 6:44 PM, la temperatura a esta hora en Ciego de Ávila, 33 grados centígrados. Eso dice el termómetro, las sensaciones de 35 con un viento soplando a 19 kilómetros por hora, el cielo a intervalos nublados, a ratos. Mañana amanecerá parcialmente nublado, pero muy poquito despejado. Habrá probablemente alguna llovizna en horas de mediodía, eso en Ciego de Ávila.
Entre tanto, en Puerto Padre, la nubosidad estará acompañándonos hoy y mañana. A esta hora hay 31 grados, sensación térmica de 34, vientos un tanto fuertes a 22 kilómetros soplando, pero no hay lluvia que se avisore en el panorama.
Don Ricardo Espinosa da inicio a la lectura de las noticias de América Latina.
Y comenzamos en Bolivia, ya que el Tribunal Supremo de ese país aprobó por unanimidad la resolución 205 de 2020, que confirma y establece el domingo 18 de octubre como la fecha definitiva, inamovible e impostergable para realizar las elecciones generales en Bolivia.
Así lo dijo en conferencia de prensa el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero.
Dijo además que el 18 de octubre no es una fecha ideal ni escogida por ninguna candidatura o fuerza política, social o regional, pero permite conciliar la protección de la salud pública con la necesidad de elegir y posesionar a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo durante el año 2020.
Es, abro comillas, una fecha que debe conducir a la tranquilidad social porque así se asegura y garantiza unas elecciones limpias, transparentes, preparadas con solvencia técnica y conducidas con imparcialidad, al cerrar comillas, eso lo remarca Romero.
Y decenas de migrantes nicaragüenses varados en Panamá piden a las autoridades que se les permita regresar a su país, pese a que las fronteras centroamericanas están cerradas por la pandemia del nuevo coronavirus.
Jorge Orellana presenta el siguiente informe.
Decenas de migrantes nicaragüenses varados en la terminal de autobuses de la ciudad de Panamá reclamaron que las autoridades les permitan regresar a su país, pese a que las fronteras centroamericanas están cerradas por la pandemia del nuevo coronavirus. Entre grandes maletas amontonadas, almohadas de viaje y sentados en el suelo, los nicaragüenses permanecen en la terminal de Albrook, desde donde salen los autobuses hacia otros países de América Central. Los nicaragüenses Edwin Ordóñez, Douglas Campos y Jocelyn Rodríguez dijeron:
está la situación para nosotros muy difícil porque no hay trabajo. Para nosotros llevamos 5 meses parados sin trabajar.
Bueno, allá no hay, hay pandemia, pero no hay, ¿cómo le llaman aquí? Cuarentena. Y al final, pues, uno se defiende. Pero aquí todos los negocios cerrados.
Porque aquí la cosa cada día está peor. Y no vamos a solucionar nada estando aquí muriéndonos de hambre. Si no les morimos, no les morimos del coronavirus, nos morimos de hambre. Necesitamos salir de acá.
El Servicio Nacional de Inmigración en Panamá confirmó que el gobierno no puede acceder a la petición de los migrantes nicaragüenses porque no tienen autorización de su país para reingresar. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Revisamos a continuación otras informaciones internacionales, noticias del mundo.
Sigue siendo de impacto la decisión de Israel y la Unión de los Emiratos Árabes Unidos de normalizar sus relaciones.
Daniel Blumenthal ofrece los detalles.
Israel y la Unión de Emiratos Árabes alcanzaron un acuerdo de normalización de las relaciones a cambio del compromiso israelí de aplazar su declaración de soberanía sobre parte de los territorios palestinos. El acuerdo, auspiciado por Estados Unidos, fue también anunciado por el ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos, Anwar Gargash. Surgió la idea de hacer un acuerdo y se desarrolló con lentitud con el apoyo y la intermediación de Estados Unidos. El objetivo es comprometer a Israel al congelamiento de la anexión de los territorios palestinos y a cambio iniciaremos relaciones diplomáticas con Israel, afirmó el ministro. La normalización diplomática, que será paulatina y condicionada, pondrá al descubierto las estrechas relaciones ya reinantes entre Israel y ese Estado árabe del Golfo Pérsico que comparten intereses comunes en su oposición a la penetración iraní en Oriente Medio. Los palestinos se mostraron ofendidos por la traición de Abu Dhabi y Dubái a la causa palestina, mientras que los colonos judíos en los territorios palestinos se muestran irritados por el compromiso del primer ministro Benjamin Netanyahu de congelar los planes de anexión de parte de los territorios. El resto de los israelíes, felices de poder viajar a Dubái cuando COVID-19 lo permita. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y expertos y relatores de derechos humanos hacen un llamado desde Ginebra para que investiguen la explosión en Beirut, mientras el vocero de la Secretaría de las Naciones Unidas indica que el gobierno libanés también debe investigar.
Vamos a Nueva York, desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
El documento que empezó a circular en el Palacio de Naciones en Ginebra manifiesta que la explosión catastrófica ocurrió mientras el Líbano enfrenta, de hecho, una crisis devastadora en los ámbitos financieros, políticos y económicos, a la que se le suma la pandemia del COVID-19 que ha hecho deteriorar al país del Líbano a un nivel adicional de sufrimiento humano. En rueda de prensa de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, como vocero de la Secretaría, afirmó: no tenía información de un llamado directo, formal, para que la ONU investigue. Dujarric de la Riviere añadió:
es importante que the Lebanese conduct a very thorough and transparent investigation.
Es importante que los libaneses realicen una investigación plena y transparente. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a meses de obtener una vacuna contra el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud recuerda la importancia de hacer llegar tales recursos a todas las personas.
Informa desde Washington, D.C., Judith Martín Rodríguez.
Se cumple medio año desde que la Organización Mundial de la Salud activara la mayor de sus alarmas, declarando al brote de COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia internacional. 9 vacunas de diferentes laboratorios del mundo están ya en la fase 2 o 3 del ensayo clínico y se esperan resultados esperanzadores en los próximos meses. Ante esta situación, el jueves, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, expresó su preocupación acerca de la posible especulación de estos antídotos.
Cuando se encuentra una vacuna efectiva, habrá mayor demanda que oferta. El exceso de demanda y la competencia por los suministros ya están creando un nacionalismo de las vacunas y el riesgo de abuso en los precios.
Ghebreyesus enfatizó la importancia de una unión de países sin precedentes para poder seguir adelante y asegurar la cobertura mundial de los fármacos y vacunas que se obtengan. Precisamente por ello se creó el Acelerador Act, una colaboración global para acelerar el desarrollo, producción y acceso equitativo de nuevas terapias y vacunas contra el COVID-19. El impacto económico mundial provocado por el COVID-19 ha sido el mayor en la historia desde la Gran Depresión y se estima que será mucho peor que la crisis del 2008. Por ello, desde la OMS insisten en el valor de universalizar todos los antídotos que se hallan para iniciar una recuperación de la actividad económica lo antes posible. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y en este mismo sentido, la vacuna contra el COVID-19 que producirán México y Argentina estaría lista en el primer trimestre del año 2021. Los detalles los presenta la agencia AFP.
La eventual vacuna que producirán México y Argentina contra la COVID-19 podría estar disponible el primer trimestre de 2021. La producción será financiada por la Fundación del Magnate Mexicano Carlos Slim. El objetivo es garantizar el acceso de los países latinoamericanos a la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford con el laboratorio anglosueco AstraZeneca.
La Fundación Carlos Slim participará con la disponibilidad de los recursos en complemento con los gobiernos de los países para iniciar el proceso de producción de 150 millones de dosis con posibilidad de incrementarse a 250 millones. Sin fines de lucro y sin beneficio económico, buscando que su disponibilidad sea a precios muy accesibles.
El gobierno mexicano afirmó que el objetivo no es de lucro y que en el país la cobertura será universal y gratuita. La farmacéutica calcula un precio de unos $4 por dosis. Una vez que se concluya la fase 3 de ensayos clínicos, las autoridades sanitarias de ambos países deberán autorizar el inicio de la producción. La sustancia activa será hecha en Argentina por el laboratorio MAPS Science, luego exportada a México para ser envasada por Leomont para su posterior distribución y exportación al resto de los países. México tiene acuerdos con otras firmas como la francesa Sanofi, la estadounidense Janssen Pharmaceuticals y las chinas CanSino Biologics y Walvax Biotechnology para participar en pruebas clínicas de una posible vacuna. Sobre la vacuna que Rusia afirma tener, el gobierno mexicano anunció que ha solicitado información para determinar su utilidad en México, que es uno de los países más enlutados del mundo por la pandemia del nuevo coronavirus.
Y en nuestro segmento de salud hoy recibimos a la doctora Maritza Fuentes, quien nos habla sobre los fármacos.
¿Qué tal?
tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por tener yo esta oportunidad de compartir con ustedes que están en mi querida isla natal. Estábamos hablando ayer de los medicamentos que se están investigando en diferentes laboratorios del mundo que ya existían para otros tipos de enfermedades. Hay más de 150 fármacos que están siendo analizados e investigados para ver cuál pudiera ser el debe ayudar de forma definitiva a esta enfermedad que es COVID-19. Hemos mencionado la dexametasona y otro medicamento que está siendo realmente bastante positivo en cuanto a tratar de disminuir los síntomas y la duración de los síntomas es el remdesivir, que es un medicamento que se llama antiviral, que se desarrolló originalmente para tratar una enfermedad llamada ébola. Hay ensayos clínicos con más de 1,000 personas que han hallado que la duración de los síntomas con este medicamento se reduce del 15 al 11, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si los pacientes han estado ingresados por 15 días, aquellos a los cuales se le ha aplicado el medicamento remdesivir, pues entonces están ingresados en lugar de 15 días, 11 días. Y la parte que todavía los científicos están analizando es que solamente el medicamento lo que está haciendo es disminuir la duración y la intensidad de los síntomas. Sin embargo, no los elimina ni tampoco se ha demostrado que pueda salvar vidas. Aquí en Estados Unidos se ha comprado un suministro inmenso de este fármaco, aunque hay una cantidad que fue donada a Corea del Sur para ayudar a las personas que están allí padeciendo esta enfermedad. Hay otro medicamento que es muy interesante, del cual en Cuba se habla muchísimo, es el interferón beta. Es una proteína que el cuerpo produce normalmente para reducir la inflamación y se usa como tratamiento para la esclerosis múltiple. Los primeros resultados de la investigación sobre este tratamiento indican que reduce las posibilidades de los pacientes que están ingresados de desarrollar la forma severa de esta enfermedad COVID-19. Sin embargo, se necesitan más estudios y ensayos clínicos a mayor escala, en mayor cuantía de pacientes para corroborar si realmente es efectivo.
Y a las 6:56, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes. ¿Qué pasó con el Barça? Todo esto y más. Pepe Lacayo.
Impresionante, damas y caballeros. Toda Cuba estuvo pendiente esta tarde. El segundo equipo favorito de la isla. No estamos hablando de los Yankees ni los Dodgers. Estamos hablando del Barcelona. Recibió la paliza histórica. 8-2 perdió contra el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions League. Por supuesto que el Barcelona resulta eliminado en la peor paliza que ha recibido en esta competencia. Y eso que de los dos goles que metió el Barcelona, uno de ellos fue un autogol del Bayern de Múnich. Thomas Müller metió dos goles en la jornada y también Coutinho para el equipo alemán que clasificó a las semifinales de la Champions League. Y mañana vamos a ver cuál es el contrincante del Bayern de Múnich en el partido Manchester City contra Olympique Lyonnais. Ese encuentro mañana a las 3 de la tarde. La otra semifinal, ya sabemos que el Leipzig de Alemania jugará contra el Paris Saint-Germain. Estos dos equipos eliminaron al Atlético Madrid y al Atalanta respectivamente. También mañana, el pasado mañana, también reanuda la Europa League con un partidazo. El domingo por la tarde, el Sevilla contra el Manchester United a las 3 p.m. hora de Cuba por un pasaporte a la final de la Europa League y el Inter de Milán contra el club ucraniano Shakhtar Donetsk. Así que se pone al rojo vivo ambas competencias en el fútbol de Europa. Bueno, el béisbol de las Grandes Ligas anunció esta tarde que esta semana más de 12,000 integrantes de equipos formularon pruebas para el COVID-19 con solamente 4 positivos, 2 peloteros y 2 funcionarios. Eso es un promedio bastante, bastante favorable para el béisbol de las mayores. Así que de 12,301 examinados, solamente 4 dieron positivos. Hasta ahora han habido más de 66,000 pruebas en el béisbol de las mayores desde que comenzó la temporada regular. Aaron Judge de los Yankees ha sido colocado en la lista de lesionados por 10 días debido a un tirón en la pantorrilla derecha. Vamos a hablar de esto y todas las lesiones Yankees más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Y también vamos a analizar el único resultado final hasta ahora que los Orioles de Baltimore, sin la candelita Iglesias, derrotaron a los Nacionales de Washington. Todo esto y mucho más dentro de 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Y así pasaron los deportes por nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí, a la cual ya estamos poniendo punto final. Nos despedimos, el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. En la edición estuvo Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Paul Sfeir. Por favor, sigan en nuestra sintonía.
Los esperamos a las 10 de la noche, hora del este, para una nueva edición de sus noticias de Radio Martí.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 50.